Buenos días desde Historia de España Podcast. Una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en la web www.spanislam.com. Además, como sabes, puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast, como entra tanto en mi blog como en la web y clica en la pestaña Donaciones. Vamos a centrar el podcast de hoy en la figura de Tàpies. Muchas veces se suele afirmar que la pintura de Tàpies es una pintura matérica. Lo es básicamente por el procedimiento técnico, ya que en muchas ocasiones utiliza el polvo de mármol, con látex o bien tierra, lo que le da una consistencia densa que puede ser rascada, abultada, agrietada, etc. Sin embargo, la pintura matérica de Tàpies, a diferencia de la de otros pintores informalistas, en el hecho de que raramente aparece en ella una forma difusa, semejante a un magma originario o primordial. En Tàpies, la dimensión iconográfica es siempre importante, aunque ésta sea muy abstracta, y en muchos casos también es verdad ambigua. Para decirlo de otra forma, frente a la materia hay siempre una forma, un orden estructural y a veces incluso una figura, aunque dicha figura esté fragmentada o sólo adivinada parcialmente. Algunos críticos han visto en estas materias un mundo silencioso y precivilizado, esto lo dijo Schmalenbach, o han visto también una superficie que se llena de la propia angustia del pintor, lo comentó Argan, o un objeto físico, o bien un realismo de múltiples facetas. Todo ello es cierto, pero nos fijaremos con mayor detalle en los elementos de su lenguaje plástico, y lo haremos a través de alguna obra concreta. Por ejemplo, desde Ocre Gris, del año 1953, el arte tapiniano constituye un todo en el que las únicas y ligeras variaciones son la inclusión de nuevos materiales, un mayor o menor peso conferido a las imágenes, y en los años 80 una composición menos simétrica y un mayor expresionismo. Pero su mundo es el mismo. De ahí que no se hable de periodos, sino más bien de una poética a través de sus cuadros y objetos. En Blanco con manchas rojas, del año 1954, vemos aparecer por primera vez esta apariencia de muro gastado. La impronta de los dedos, el círculo, la cruz en aspa, la mancha que gotea. No es la representación objetiva de un muro, aunque el grosor de la materia y los signos que en ella vemos nos recuerda ciertos grafitis callejeros. En un escrito titulado Comunicación sobre el muro, Tàpies nos recuerda las paredes que vieron los martirios de la Guerra Civil, las fotografías de Brassai y los consejos de Leonardo a los pintores jóvenes a que miraran las manchas de las paredes en las que sin duda habrían de ver, es decir, habrían de imaginar las más variadas escenas. La materia se ha descascarillado y gastado como metáfora del inevitable paso del tiempo. Su decrepitud y su destrucción conviven, a pesar de todo, con signos humanos ancestrales. Las tres rayas de rojo oscuro marcadas con el dedo evocan, para algunos catalanes, las de Wilfredo el Velloso, que dieron lugar, según la leyenda, a las cuatro barras de la bandera catalana. La mancha goteante evoca también el caer de la sangre, mientras la cruz santifica, evoca el martirio, o bien, rodeada de un círculo, se asemeja a un posible ideograma político, o en última instancia una tachadura, es decir, una negación. Los signos en Tàpies no tienen jamás un carácter unívoco. Su sentido es tan plástico como metafórico, y vemos aparecer cruces, líneas, lazos, números, letras, espirales, ojos, brazos, etc. No son signos que provengan de un vocabulario del mundo industrial, sino signos casi arquetípicos que van desde el garabato más automático hasta la escritura del jeroglífico. Naturaleza incontaminada, cultura precibernética y emblemas del ser humano en general. Esta es la naturaleza de los signos de Tapies. Una buena parte del arte moderno ha utilizado el lenguaje y toda clase de signos como elementos gráficos, plásticos y poéticos. Irónicamente, como en el dadaísmo, poéticamente como en Klee y Miró, o como una idea bajo el conceptualismo de los años 70, lo cierto es que su presencia en el lenguaje del arte moderno es muy importante. Tapies ha afirmado que su inclusión en la tela, además de constituir un elemento plástico más, le produce una mayor seguridad, a la vez que confiere una mayor fuerza al cuadro. Los signos, además, son una forma indirecta de hablar del hombre, como cuando vemos aparecer un fragmento del cuerpo humano, unas gafas, un sombrero, etc. El artista nos recuerda una y otra vez su deseo de ambigüedad, el hecho de que cada espectador pueda interpretarlos libremente. Con todo, la letra A puede significar el origen, el inicio, la M, muerte, y por su forma unas piernas abiertas, la T, la silueta del crucificado. En su obra Caligrafía de 1958, vemos aparecer una superficie cubierta casi literalmente de jeroglíficos. Desde sus épocas de estudiante, en las que quería hacer un estudio sobre el reino de Ur, la fascinación por las civilizaciones antiguas, por los jeroglíficos de desconocido significado, por los textos misteriosos y sagrados, han tentado al pintor. Los jeroglíficos son como las calaveras, imágenes del paso del tiempo, solo que tal vez contrarias. Los primeros expresarían la perdurabilidad de la cultura, las segundas la fugacidad de la vida, la caducidad de la materia. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o también nuestra web www.spanishslam.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.